entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, por lo visto sigue temblando, particularmente en Colima. Ya le dimos cuenta de lo que ha reportado el Sismológico Nacional. Y para hablar de lo que sucedió ayer y de cuáles son las particularidades de un sismo de 7.7 grados y cuáles son las diferencias con los registrados, por ejemplo, en 1985 y en el 2017, entre otras cosas, saludamos en la línea telefónica al doctor Carlos Suárez Plasencia. Él es el investigador del Departamento de Geografía del CUSH de la Universidad de Guadalajara. Doctor, muchas gracias por aceptar esta conversación. Muy buenos días.
Muy buenos días a ustedes.
Bienvenido a este espacio, doctor. Pues platíquenos de entrada desde lo técnico, pero con la posibilidad de entenderlo de manera muy sencilla. ¿Qué fue lo que ocurrió ayer? ¿Qué provocó este sismo de 7.7? Y, digamos, para poder dimensionarlo, ¿qué tan fuerte fue?
Bueno, tenemos Bueno, este sismo ocurrió por la interacción de dos placas tectónicas. Una placa de tipo oceánico, que se llama placa de Cocos, que se mete debajo del continente, en este caso donde vivimos nosotros, que es la placa americana. Este sismo fue muy severo, o sea, una magnitud de 7.7, que es muy grande, o sea, muy severo, fue de mucha energía liberada en el momento del sismo, y esta energía se fue acumulando con el paso de los años en esa zona. El movimiento de las placas tectónicas, sobre todo las oceánicas, alejado de la costa, tenemos una zona volcánica que está emitiendo constantemente lava. Esto se enfría y empuja, es como una banda de supermercado. Eso es donde pagamos, se mueve constantemente, pero el piso oceánico es irregular, y cuando se sumerge debajo del continente, esa orografía, esas montañitas, esas mesetas, los volcancitos que tiene el piso oceánico, se atoran ahí en la zona de subducción, y comienza a acumular energía con el paso de los años. Pero hay un momento dado en que la energía ya no la puede soportar la placa, y simplemente se rompe, y generando las ondas sísmicas, que fue lo que nos pasó el día de ayer, y que pasó en el 85, que pasó en el 2017, pasó en el 95, en 1932. O sea, hay varios eventos importantes en la región que han afectado y que han generado sismos de esta gran magnitud, y que han, sobre todo, han afectado al occidente del país.
Ahora, doctor, ¿cuál es la diferencia entre una réplica y un temblor? ¿Y cuántas réplicas se han presentado hasta estos momentos?
Bueno, una réplica siempre será de menor magnitud que el evento principal, y se originan porque cuando ocurre el terremoto, en la región se pierde su equilibrio, y después de liberar la energía principal, la zona comienza a reacomodarse poco a poco, y eso genera pequeños temblores, que, si, vuelvo a repetir, que siempre serán de menor magnitud que el evento principal. A las 5 de la mañana del día de hoy, el Sismológico Nacional reporta 632 réplicas. De estas, dos eventos importantes: uno de 5.3 el día de ayer, y ahora en la madrugada a las 3 de la mañana, uno de 5.8, que, bueno, yo personal lo sentí aquí en Guadalajara, y también otras personas lo han reportado que lo sintieron.
Doctor, este sismo de 7.7, ¿qué características tuvo? Me refiero, por ejemplo, al tipo de movimiento. ¿Fue un movimiento más bien de carácter oscilatorio?
Bueno, esto se genera por el movimiento, ese rompimiento que hablaba, genera una falla, que es el desplazamiento de la placa, se rompe. Esta placa tuvo un movimiento de un levantón de 1.26 metros, a lo largo de 90 kilómetros aproximadamente. Eso generó el movimiento, y los sismos siempre generan tres tipos de ondas, que se llaman ondas P, ondas primarias, ondas S, ondas secundarias y ondas superficiales. Las ondas P siempre las asociamos a movimientos trepidatorios, y las ondas S a movimientos oscilatorios. Si estamos muy cerca del evento sísmico, vamos a sentir un tren de ondas trepidatorias o ondas P. Ya cuando reaccionamos, pues ya estamos asustados y no sentimos las ondas oscilatorias. Cuando estamos alejados del sismo, de la fuente sísmica, como el caso de Guadalajara, cuando llega la onda P, la onda trepidatoria, es cuando decimos, está temblando, pero como pasa muy rápido esa onda, ya cuando reaccionamos que está temblando, sentimos la onda S, que era oscilatoria, entonces decimos que es oscilatoria, pero un sismo siempre trae esos tres tipos de ondas en su tren de viaje, y dependiendo de la ubicación, es las que vamos a sentir, pero generalmente las trepidatorias se asocian cuando estamos muy cerca de la fuente, y las ondas oscilatorias cuando estamos lejos de la fuente sísmica.
Ahora, doctor, la Tierra en esta zona del país ya liberó toda su energía, es decir, ¿podemos descartar un nuevo sismo superior a 7?
No, esta zona, bueno, se movió la placa de Cocos, esta placa de Cocos está dividida en varios segmentos que se llaman ventanas sísmicas o gaps sísmicos, y cada segmento se mueve con diferente dinámica. Esta vez se rompió la parte noroccidental de la placa, pero hay otros segmentos, un segmento más hacia sur, o dos segmentos más hacia sur, que son los que se han movido en el 85 o en otros años, y que es donde se espera un evento importante en los próximos años en la zona de Coyuca, en Guerrero. Y recordemos que Jalisco está en la placa de Rivera, que es otro sistema, otra placa, que tuvo su último movimiento en el 95. O sea, estamos hablando de hace 27 años. Y el sismo anterior aquí en Jalisco, más de arriba de 8, fue 8.2, el 3 de junio de 1932. Entonces, es esperarse, no sabemos cuándo, porque los sismos no se pueden predecir, pero que haya un sismo importante en la placa de Rivera o que se mueva otro segmento de la placa de Cocos en los próximos años.
Desde el punto de vista de la ciencia, a partir de su experiencia, de todas sus investigaciones, doctor, la pregunta obligada, a veces entre bromas y veras que desde el día de ayer comienzan a circular, es ¿de verdad otra vez en 19 de septiembre?
Bueno, es una coincidencia, una extraña o rara coincidencia que se haya dado otra vez el 19 de septiembre. ¿Por qué? Porque la naturaleza no tiene el mismo tiempo que nosotros los humanos. O sea, el hombre creó el tiempo humano, en años, días, horas, meses, minutos, segundos. Pero la naturaleza tiene otro reloj. Es una extraña coincidencia, una rara coincidencia que se dé en el 19 de septiembre. Por ahí la UNAM ayer leía que propuso que va a abrir una línea de investigación para hacer investigaciones más serias sobre esa coincidencia, pero sería, bueno, para mí, por mi punto de vista, es una investigación de tipo estadístico, porque geológicamente no es, pues creo que no vamos a llegar a mucho en la cuestión estadística, sino simplemente que es una zona que tiembla y que, bueno, ha coincidido en el tiempo la existencia de estos tres eventos, que cada uno han coincidido en el tiempo, pero tiene diferentes características cada evento de los que hablamos. El del 85 ocurrió en los límites de Guerrero, Michoacán, con ciertas características. El del 2017 ocurrió adentro del continente, el hipocentro, en los límites de Puebla, Morelos, y ahora fue en el extremo noroccidental de la placa de Cocos, que son tres regiones diferentes con diferentes características de placas, geometrías de sismos, tipo de ondas. Entonces, solamente coinciden en el día, nada más.
Sí. Ahora, ya que las autoridades evaluaron los daños, le preguntaría, doctor, si considera que este sismo de 7.7 calificado como severo nos salió barato a los mexicanos, es decir, ¿están sirviendo de alguna manera los simulacros que venimos realizando desde hace años?
Yo creo que sí. Ayer con la... Bueno, ya que fue el simulacro 40, 50 minutos antes, y bueno, ahí donde la escuela que estoy, en la Universidad de Guadalajara, el simulacro de Everest, en el evento, los compañeros salieron mucho más rápido, mucho mayor organizados al evento. Y creo que poco a poco ha ido permeando esa cultura de la autoprotección civil, con el paso de los años, con ese tipo de simulacros. Cada vez se recortan más los tiempos, cada vez se toma más en serio ese tipo de situaciones. Y es mejor porque eso nos habla de que hay una gestión integral de riesgo que nos permite disminuir el desastre al momento que llegue el evento natural, en este caso el evento sísmico.
Ahora, doctor, este sismo de 7.7, bueno, esta medición corresponde al punto del epicentro, pero por ejemplo en el caso de la zona metropolitana de Guadalajara, ¿aquí de cuánto nos llegó?
En sismología hay dos tipos de escalas, la magnitud sísmica y la escala de intensidad sísmica. La magnitud, esto que hablamos de 7.7, esa es única y se da en la zona del hipocentro, o sea, donde ocurre la fractura, es como un foco de 100 watts. Usted ve un foco de 100 watts, está bajo usted, le llegan 100 watts, se aleja del foco, el foco sigue siendo 100 watts, pero ya le llega menor energía a la distancia que se ocupe usted. En este caso, la intensidad es la escala de Mercalli, la cual nos marca la cantidad de daños que provoca el sismo. Entonces, mientras más cerca esté de la fuente sísmica, más va a ser más intenso, más mayor cantidad de daños. Conforme se va alejando, van siendo menores los daños. Entonces, pero el sismo sigue siendo de 7.7 en toda la región.
¿Cuáles son las recomendaciones para la población en términos generales? Que ayer se comportó, creo que la mayoría, bastante bien, que como usted dice, desalojó de una manera más rápida, lo tomó de manera seria, pero ¿cuáles son las recomendaciones sobre todo para quienes viven en departamentos o en edificios muy altos?
Bueno, la recomendación es tener un plan siempre de autoprotección civil, saber sus rutas de evacuación, cómo salir, y si calculan que no salen en menos de un minuto, o máximo un minuto más bien sería la idea, es buscar dónde resguardarse dentro de la edificación, ver los lugares más seguros que puedan resguardarse y tener siempre las salidas desalojadas, escaleras, pasillos, puertas con apertura automática, o sea, que se puedan abrir, que no estén con llave, que se abran desde adentro, y sobre todo mantener la calma en este tipo de eventos, porque es muy fácil perder la calma. Y cuando se sucede esto, pues entramos en una cuestión de pánico que ya el cuerpo ya no permite reaccionar como debiera. Y la otra es hacer siempre caso de los avisos oficiales. En ese caso de protección civil, esos tres niveles, el federal, estatal y municipal, y algunas autoridades de emergencia, o así, y avisos técnicos sobre la información científica, solamente las universidades, porque ahí circularon un sinfín de rumores. Ahí lo estaba viendo yo en las redes y Samar, pues, decía, sin ningún fundamento científico que hablaban que iba a haber otro sismo de 7, otro de 8, que Volcán Colima estaba haciendo erupción, etcétera, etcétera. Entonces son puras rumores que, bueno, se crean para crear, no sé quién se divierta haciendo ese tipo de rumorología.
Sin embargo, doctor, ayer sí se consignaba que tanto el Popo como el Volcán de Colima estaban registrando actividad, ¿es tal cual y tiene, digamos, una explicación, una correlación?
El Colima no, ese lo monitoreamos constantemente, o sea, estamos al día totalmente revisándolo y no pasó nada. El Volcán Colima está totalmente dormidito como desde hace 4 años. El Popo, bueno, es ahí, si no sé, ahí no lo vigilamos, se le toca a la UNAM. Pero recordemos que Popocatépetl está en actividad de hace varios años, entonces no es raro que haya tenido algún tipo de actividad, pero el Colima está totalmente dormido ahorita.
¿Estas 632 réplicas está dentro de lo previsible, doctor?
Sí, este tipo de eventos siempre generan decenas de centenas de réplicas y que van a durar durante semanas o hasta meses. Sí, entonces van a continuar, siempre van a ser menores que el evento principal y su percepción va a ser muy cerca de la fuente sísmica, donde fue el evento principal.
Hay una inquietud, doctor, por parte de uno de nuestros radioescuchas, Gerardo Agredano, y pues me parece que vale la pena compartirla, por supuesto, con usted. Desde el rigor técnico, así como de pronto nos dicen, esta no es una inundación, este es un encharcamiento, en materia de movimientos telúricos, ¿cuál es sismo, cuál es temblor, cuál es terremoto? ¿Cuál es la intensidad, cómo se mide? E incluso le preguntaría, ¿cuál es la manera correcta de expresarlo desde el rigor técnico?
Los tres es igual, sismo, terremoto, temblor, exactamente lo mismo. Aunque generalmente cuando hablamos de un sismo, lo consideramos de magnitud menor que un terremoto, pero eso a nivel popular. A nivel científico, exactamente lo mismo.
Bien. Dice Martín Tejeda que deberían tener una aplicación conectada al Sistema Sismológico Nacional. Así podría la población informarse de la cantidad de réplicas de un sismo. La gente estaría más tranquila. Menciona, por otra parte, que los medios de comunicación recorrieron toda la escala de grados en poco tiempo. Deberían decir solo información de fuentes oficiales. Pues aquí, con todo respeto para Martín Tejeda, la información salió de fuentes oficiales y se movió de esta forma, ¿no, doctor? Primero se dijo que rebasaba los 6 y luego al último se ajustó a 7.7, pero salió de información oficial.
Sí, aquí cabe mencionar que cuando ocurre el terremoto, las señales llegan de todos los sismógrafos en la región, se hace una valoración preliminar, es preliminar, y hasta así se comenta en los reportes, información preliminar, porque lo hace los software, un software especial que se tiene, hace una localización preliminar, y después entran los técnicos a comenzar a hacer las lecturas, y es cuando se relocaliza y se da la magnitud final, que tarda unos minutos o unas horas para dar la determinación final de cuánto fue el evento.
Bien, pues doctor, le agradecemos mucho la posibilidad de platicar con usted esta mañana en Buenos Días. Gracias por ayudarnos a disipar estas inquietudes. Estaremos, por supuesto, al pendiente. En tanto, le deseamos una excelente jornada.
Igualmente, muchas gracias y aquí estamos a la orden.
Gracias. Igualmente, Carlos Suárez Plasencia es investigador del Departamento de Geografía del CUSH de la Universidad de Guadalajara.